Estamos leyendo los escritos del Baal HaSulam, el artículo Introducción al libro del Zohar. Las preguntas las pueden hacer en nuestro sitio Capsio.il y preguntas relevantes al tema del estudio se preguntarán durante la clase. Los escritos del Baal HaSulam, el artículo Introducción al libro del Zohar. Rav, es una introducción muy especial. La estudié conjuntamente con el Rabash. Él eligió esta introducción para comenzar a estudiar conmigo. Y al parecer que sabía por qué eligió eso, por seguro que lo sabía. Yo entonces no comprendía a qué se refería todo esto. Y vamos a estudiarlo de tal forma que ustedes pueden montar todo lo que se refiere al texto. Cualquier cosa. Lo averiguaremos cuanto que podemos para que no nos desviemos, pero que tenga cierta todo lo que tenga relación con el tema del estudio. Por favor, adelante. Un discurso para la introducción al libro del Zohar. En esta introducción quisiera esclarecer las cuestiones que al parecer son simples, asuntos que cada uno maneja y sobre los cuales mucho se ha escrito. Es que aún no hemos alcanzado un conocimiento concreto y suficiente de ellos. Aquí están las preguntas. ¿Qué es nuestra esencia? Segunda pregunta, ¿cuál es nuestro papel en la larga cadena de la realidad de la que somos pequeños eslabones? Tercer pregunta, cuando nos observamos a nosotros mismos, nos vemos a nosotros, cuando nos examinamos a nosotros mismos, nos encontramos que somos tan corruptos y tan bajos como puede ser. Y cuando examinamos al operador que nos ha hecho, estamos obligados a estar al más alto grado, porque no existe nadie tan digno de alabanza como él, pues es necesario que únicamente operaciones perfectas puedan surgir de un operador perfecto. 4. Nuestra mente nos dice que él es completamente benevolente, más allá de toda comparación. ¿Cómo entonces él creó tantas criaturas que sufren y agonizan a través de todas sus vidas? ¿No es acaso la naturaleza del bueno hacer el bien? O por lo menos no dañar de la manera que se hace. 5. ¿Cómo es posible que del infinito, que no tiene ni inicio ni fin, produzca criaturas finitas, mortales y corruptas? Rab, al parecer que con estas preguntas Él abarca todos los problemas, todas las quejas, todas las cosas que no son comprensibles, que la persona no las puede aceptar, lo que tenemos en la vida, si tenemos ciertas quejas adicionales hacia el Creador, que es la fuente de la vida, es la fuente de todo, que todas las quejas son hacia Él. Entonces nosotros debemos ver si en verdad estos 5, lo que Él dijo, esto lo abarca. Pero en esencia, estas preguntas deben incluir, abarcar todo lo que tiene la persona con relación a su emanador. ¿Está bien? ¿Qué, tienes algo más? Pregunta. Dice, el cerebro nos obliga a que él sea bueno y benevolente. ¿Qué mente? La mía no obliga, no. No obliga a que sea bueno y benevolente. Rab, hay muchas cosas que no están adaptadas a tu cerebro. Perdóname que te lo digo. Sí, eso es por lo menos. Entonces, ¿qué? Pregunta. Él también antes dijo que cuando observamos el que nos ha creado, debemos estar en el mayor de los grados, que no hay igual a él. Rab, desde un principio alcanzamos la grandeza y la perfección del emanador, ¿sí? Si nosotros entramos dentro de la naturaleza y vemos de qué forma todo fue creado, no con relación a la persona, ¿sí? Sino que todo fue creado de forma perfecta, entre todas las partes de la naturaleza. Entonces debemos comprender a través de esto que al parecer que la naturaleza es perfecta. La naturaleza es perfecta. ¿Cuánto que nosotros alcanzamos? Por el momento, sí, por supuesto que todo es en el desarrollo. Vemos más y más cada día que las leyes de la naturaleza, el sistema de la naturaleza, todo es una perfección entera, todo es una cosa entera. Con relación a nosotros, que eso no lo vemos, eso que nosotros somos tan bajos, eso dentro de poco hablará sobre eso, que todos lo vemos al revés, pero esa inversión debemos asignarla a nosotros. Si vos pensás que lo que creó el Creador es lo que Él creó, vos tenés razón. Pero vamos a pensar que no es lo que Él creó. Y eso vos lo ves ya ves el estado final, y no es el estado final. Es decir, no le muestran al tonto algo en medio de su trabajo. Que nosotros estamos en medio de la creación y nosotros debemos traer nosotros mismos a la perfección a través de nuestra participación, que a través de esto adquirimos una profesión especial para ser como el Creador. Hay una profesión que se llama Boré, Creador, y hay una profesión que se llama ser semejante al Creador. Entonces nosotros debemos adquirir esa profesión, pero eso no es para a contra de nosotros, sí. Por supuesto que es en favor de nosotros, sí. Y todo eso lo debemos descubrir, lo debemos realizar. Tu pregunta es correcta. Si yo observo hoy en día, veo el mundo, solo los malvados y los malos, solo alguien puede hacerlo de esta forma. No hay peor que eso. Es cierto, cierto. La falta de la perfección absoluta indica sobre la perfección misma. Al revés, solo de forma opuesta, ¿sí? Sí, pregunta. ¿Qué hay que hacer, por ejemplo, con una pregunta de esa clase con relación al artículo? Rav, ¿cómo podés ahora? Todas las preguntas tienen razón. Todas las preguntas tienen razón. Eso que lo escribe de esta forma, tan de forma abierta, como me tirar algo a la cara, ¿sí? Todo es perfecto, nosotros estamos en el más alto de los grados. ¿Qué está imaginando? ¿Quién puede hablar de esa forma, sí? Por eso él continúa. Que nosotros debemos ver por qué nos parece al revés. Es decir, él habla aquí, en la primer letra, en el estado del cabalista, que ve la verdad, descubre la naturaleza, descubre al Creador, y se encuentra en eso, en conciencia completa. Y a través de su conocimiento, de su alcance, puede hablar. Vos podés decir lo que vos querés decir, cualquier queja, como un niño pequeño.
¿Y qué va a resultar de eso? Solo esclarecerlo. Según los niños, según nosotros cuando nos desarrollamos, que nosotros después de todos estamos en un estado de desarrollo, que lo que ayer no se comprendía, hoy está más claro y mañana será todavía mucho más. Si el Creador te abriría toda la creación de una forma tal que vos ya estarías en algo que no cambia, vos tenés razón. Tenés razón. Si yo veo que es lo que Él creó, es decir, yo veo lo que Él creó, que no hay diferencia en lo que Él creó y lo que yo veo, ¿sí? No tengo anteojos, entonces vos tenés razón. Pero nosotros no vemos y estamos en un mundo que cambia, en un mundo que avanza. Por lo tanto, nosotros debemos esclarecer estas cosas, esclarecerlas. ¿Dónde estamos nosotros? ¿A dónde caímos? ¿En qué mundo nacimos? ¿Qué había antes de eso? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa después de nosotros? No puedo decidir de unos cuantos momentos que estoy en este mundo con el cerebro, con el conocimiento del mundo. ¿Cómo puedo decidir a través de esto algo sobre toda la realidad y más todavía sobre la fuerza superior que sí existe y se encuentra y ha creado todo? Yo no conozco, no sé. Por eso las quejas deben ser después de que yo averiguo algo. Hay que continuar, pero todas las quejas las pueden anotar. ¿Qué? Ustedes estudian con los principiantes, que lo anoten, que anoten todas las cosas, sí, y lentamente iremos resolviendo todas las preguntas, ¿sí? Sí, continuamos con la lectura. Punto 2. A fin de aclarar completamente todo esto, necesitamos realizar algunas indagaciones preliminares. Y Dios nos permita, no en donde está prohibido. Rav dice, prohibido en la sabiduría de Kabbalah significa es imposible, no somos capaces. Es decir, en la esencia del Creador, de la cual no tenemos pensamiento ni percepción en absoluto. Rav dice, por eso es imposible, por eso se dice que es imposible. Y por lo tanto no tenemos ningún pensamiento o concepto de él, excepto donde la indagación es una mitzvah, un precepto. Es decir, es un precepto y debemos realizarlo, ¿sí? Es decir, la indagación de sus obras, con relación a nosotros, dice Rav, es como la Torah nos ordena, conoce al Dios de tu padre y sírvele. Y de igual manera dice en el poema de la unificación, por tus obras te conoceremos, Rav. Es decir, que nosotros debemos sentir la obra del Creador sobre nosotros, comprenderlos, sentirlos, investigarlos y a través de esto todavía conocerlo. Ese es el precepto. Conoce a tu Hacedor. ¿Cómo lo puedo conocer? Con eso que yo me convierto en un instrumento, que yo siento sus acciones, su relación, o investigo por qué, para qué, etcétera, y de tus actos, de lo que pasa sobre mí, al parecer yo puedo alcanzarlo, comprenderlo, lo conoceremos. Te conoceremos. Es un proceso, no es algo simple, pero es el precepto, de verdad, conocer al Creador, conocerlo. Sí, está bien. Sí, pregunta. Nosotros estudiamos que el Creador creó el deseo de recibir y no hay en él esa cualidad. Entonces, ¿qué puedo saber de eso? ¿Conocer de eso? No comprendí la pregunta, dice Rav. Pregunta. El Creador creó el deseo de recibir. Es lo primero con relación al creado, pero no hay en él esa cualidad. Como dice, conózcame a mí a través del kli. ¿Qué puedo aprender de esos dos polos, de esas dos cosas opuestas, Rav? Parece que yo puedo aprender, pero no quiero profundizar en eso. Solo te dije una frase, que de tus actos te conoceremos, que yo debo investigar sobre mí mismo, es decir, solo dentro de mí, que yo soy el resultado del Creador. Y todo el mundo que yo veo también es resultado de Él, y todo el mundo se dibuja dentro de mí, y no hay nada fuera de mí, pero existo solo yo, con todas las formas e imágenes que siento a mi alrededor y dentro de mí, y todo esto está influenciado de esa fuente que no conocemos, que se llama Boré, Creador, que Él crea en mí toda la realidad. Ahora bien, yo vivo después, más, menos, algo cambia exteriormente, interiormente, todo eso viene de Él. Todo es influencia, otorgamiento de Él. Según esas influencias, si yo lo estudio eso correctamente, lo puedo conocer a Él. Y más fuera, y además algo más fuera de conocerlo. A través de eso que yo me conozco a mí mismo y lo conozco a Él, yo paso a ser parecido a Él. No es que solo de tus actos te conoceremos, ¿sí? Tengo la posibilidad de llegar a una igualdad con Él, pero todo es a través de una investigación interior que la persona se investiga a sí mismo solamente. No va a ningún lugar. Por eso se llama trabajo interior, la Torah interior. Sí, adelante. Es decir, la indagación de sus... Es como la Torah nos ordena. ¿Cómo nos mostrará que ayer que vaya a ser, lo cual significa algo nuevo, puesto que no estará incluida en él antes de que él la creara, cuando es obvio para cualquier observador que no existe ninguna cosa que no esté incluida en él? Y es así como el sentido común lo dicta, porque ¿cómo puede uno dar lo que no tiene? Todo lo que hay en él, en mí llega de él. Ahora la pregunta es, ¿llega de él porque hay en él esto y llega a mí como una copia de algo? ¿O que él crea en mí las cosas que no se encuentran en él, están desconectadas de él completamente a propósito? ¿Llega eso a mí? Hay muchas preguntas aquí, ¿sí? Continuamos. Segunda indagación 2. Si usted dice que desde el aspecto de su omnipotencia, él ciertamente puede crear existencia a partir de la ausencia, algo nuevo que no está en él, allí se eleva la pregunta, ¿qué es aquella realidad la cual puede ser determinada como sin tener lugar en él del todo, pero que es completamente nueva, Rab? Lo que hay en, si hay en mí algo que no hay en él, puede ser que hay en mí todo lo que hay en él, puede ser que hay en mí algo que no hay en él para nada, puede ser que hay en mí algo nuevo completamente, pero las influencias las recibo de él, ¿sí? Entonces yo debo decidir, investigar, comprender, de revelar en relación a mi naturaleza y lo que yo recibo en mi naturaleza, ¿sí? Cuánto que eso tiene relación con él, y por supuesto que si él es el emanador y yo soy el emanado, puedo recibir de él, también con relación a los kelim y también con respecto a los llenados. Entonces debo investigarlo. Primero que nada, ¿qué él ha decidido? ¿Por qué decidió crearme a mí de la forma como soy? Y ¿cuáles son sus decisiones en cada momento cuando él me arregla todas las cosas de la vida? Todo eso hay que investigarlo. Son cosas, son asuntos de investigación. A través de eso comprenderemos más. Sí, adelante. Indicación 3. Esto trata con lo que cabalistas han dicho, que el alma de uno es parte de Dios en lo alto, de tal manera que no hay diferencia entre él y el alma, sino que él es el todo y el alma es una parte. Ellos lo han comparado a una roca esculpida de una montaña. No hay diferencia entre la roca y la montaña, excepto que él es un todo y la roca es una parte. Por lo tanto, debemos preguntar, ¿es una cosa que una piedra esculpida de la montaña está separada de ella por un hacha hecha para ese propósito, causando la separación de la parte del todo? Pero, ¿cómo podemos representar aquello acerca de él, que él separa una parte de su esencia hasta que se aleja de su esencia y se vuelve separada de él? Es decir, un alma al punto tal que puede solo ser comprendida como parte de su esencia. Rab, así dicen los cabalistas, es decir, en la sabiduría de la Kabbalah hay gente que ellos ya investigaron estas cosas, las descubrieron, las comprendieron, y de tal forma las comprendieron que nos arreglaron así un sistema, cómo eso trabaja, quién es el que emana, quién es el que es emanado, quién es la relación entre el emanador y el emanador. Y eso nos da esto como una sabiduría, como una ciencia. Entonces dice que hay aquí algo que se llama alma, neshama. ¿Qué significa alma? Neshama. El creador ha creado una creación y en esta creación es el deseo de recibir. Que el deseo de recibir cuando se encuentra en igualdad de forma con el creador se llama neshama, alma, que se encuentra cuando está opuesto al creador. Cuando es opuesto al creador no se llama alma, sino que se llama klipa, cáscara. Entonces tenemos después de todo o cáscara o alma, neshama. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre esta indagación y las dos indagaciones anteriores? Porque resulta que los dos incluyen a esta. ¿Por qué dice Rav? Por supuesto que cada una de ellas está incluida de la otra. Todas, después de todas, hablan sobre un solo tema. Sobre el emanador y emanado y la relación entre ellos. No tenemos nada más en la creación, en general. Fuera de eso tenemos su esencia, que no sabemos lo que significa. Eso que esa fuerza superior que existe desconectada de nosotros. Se llama su esencia, Atzmutó, que es la raíz antigua que precede a todo, que nosotros no podemos de sin ninguna forma sentir, investigar, tocarla. Lo que pertenece a nosotros se llama Bore, el creador, que podemos investigarlo de abajo hacia arriba y por eso podemos hablar sobre eso. Entonces tenemos el emanador y el emanado y no hay más que lo que hay entre ellos. ¿Qué preguntas? Por supuesto que todas las indagaciones, todas las preguntas, todo lo que estudiaremos es sobre el uno y el otro y más de forma correcta de uno hacia el otro. En la primera indagación dice la pregunta, si puede crear algo fuera de él. Y la segunda indagación dice, ¿qué significa esa cosa que él ha creado? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué es la tercera indagación? Porque no puedo comprender. También aquí dice, ¿cómo puede ser que es algo separado? Rav dice, él habla aquí sobre el alma. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esto y la creación que dicen los dos primeros? ¿Cuál es la diferencia entre la creación y el alma? Rav dice, en la forma en que trata al tema, si se habla sobre lo que el creador creó, si es con relación a si se refiere a su relación o ese objeto con relación al creador, todos son indagaciones distintas, que después de todo, al final, todas esas indagaciones deben llevarnos a una imagen completa. ¿Dónde estoy yo? ¿Qué soy yo? ¿Y qué debo hacer con mí mismo, conmigo mismo? Sí, pregunta. ¿A qué se refiere la tercera indagación? Rav dice, sobre el alma. ¿Qué es? La parte divina de lo alto, dice Rav. ¿Qué es? ¿Qué significa entre el emanador y el emanado? Rav, que el emanador recibe del que el emanado recibe del emanador, dice Rav. Rav continúa, hay algo que se llama el deseo de recibir, hay una forma que se viste sobre el deseo, que es con el fin de otorgar. Esa forma que se viste sobre la materia con el fin de otorgar se llama Neshama, el alma. Es decir, que hay un emanado y está el desarrollo del emanado que se llama Neshama. Sí. Pregunta, ¿define aquí que el alma es solo una parte del todo? Rav, eso es en resumen, no puedes de aquí sacar todo. El alma significa algo que es parecido al creador, que como el creador es el otorgante, también esa parte que se viste dentro del deseo de recibir se convierte al deseo de recibir en algo que otorga.
¿Quién?
Pregunta. Este artículo, su propósito es la diseminación, es parte de los artículos que fueron escritos para difundir la Sabiduría Kabbalah. Rav, yo estudié a más o menos tres meses, a lo mejor dos meses, con Hillel, es decir, solo llegué al lugar del Rabash, ¿sí? Y él me dio un instructor, también era un anciano, Hillel Gepstein. Y después que estudié con él cada día, cada tarde, estudié con él dos meses o tres. Y Hillel me dijo, el rabbi quiere, él dice que si vos querés podés hablar con él, te puedes quedar con él. Entonces yo, después de la clase, entré, la clase, todo, comenzamos ya a estudiar a las 3 de la mañana, ¿no? Ya eras alrededor de las 7 de la mañana, era. Entré a él, tenía un cuarto abajo, como un cuarto de trabajo, un lugar de trabajo, y él me dijo, yo quiero estudiar con vos algo. Cuando yo, después de todo, estaba solo dos meses ahí, él quiere estudiar conmigo algo. Entonces él se sentó de un lado de la mesa, yo del otro lado, y él abrió este prefacio y empezó a leer. Yo no entendí una palabra, pero yo hacía así, como una muñeca así china, ¿sí? Un muñequito chino, sí, afirmaba. Él lo sintió eso y se comprendía dónde estaba, puede ser que quería revisar dónde estaba, porque eso que no comprendía, no entendía, lo sabía muy bien. Después de todo, ¿de dónde yo llegué? Pero quería a lo mejor ver la reacción que de mí mismo, de mi cerebro, porque el corazón todavía no estaba vivo. La corrección es de la cabeza, ¿sí? Como ustedes comienzan a trabajar. Todavía no hay una reacción emocional adaptada con relación a las palabras, ni siquiera en una medida pequeña. Entonces él vio esto, comprendió eso. Yo no sé qué cálculo él hizo, no hablé nunca con él sobre esto. ¿Qué cálculo él hizo para comprenderme, investigarme, sentirme? No sé, pero en verdad me fue muy difícil, no sabía. De pronto, según lo que él habló, no comprendí ninguna palabra. Pero llegué todos los días y estudiamos hasta que él se detuvo. ¿Sí? Y él me dijo, se acabó, no tenés que ir más a estudiar con él. Yo me dolió mucho, aunque yo sabía que no había sobre eso ninguna, no había beneficio de todo ese estudio. Y no pregunté sobre eso, nunca más. ¿Por qué? ¿Qué hizo? ¿Por qué? Esas cosas, sobre esas cosas no se pregunta. Lo que el superior hace, lo hace. Entonces, decirte a vos que cuando yo fui a enseñar en el Instituto Berg, de Berg, a lo mejor era un año o un año y medio después de que estudié con ellos. Ya estaba en sus clases del Rabash mismo. Aprendí a enseñarles a ellos. Llegué a ser un instructor de los instructores allí en el Instituto Berg. Había 10 o 15 aquellos que daban las charlas, pasaban las charlas, todos los eventos. Muchachos, sí. Todos tenían alrededor de los de 25 a 35, no más que eso, incluso menos. Entonces le pregunté a él, ¿qué tenemos que estudiar? Él dijo, el prefacio. Comencé a estudiar con ellos el prefacio a la Sabiduría de la Kabbalah. Si comenzaba con ellos el prefacio al libro del Zohar, este artículo no podría, no, ni yo ni ellos saldríamos, se hubieran confundido todos, porque es un lugar para preguntas interminables. Por eso yo no sé cómo comenzar a enseñarles a ellos con principiantes. Puede ser que a lo mejor al fin del campus, cuando ustedes llegan, no sé, eso está en el itinerario del estudio, este artículo. El muchacho dice, no lo estudié ni el primer ni el segundo semestre. Hay un marco que se llama El Punto del Corazón. Uno de esos cursos son sobre ese artículo. Rav dice, esta introducción es tan grande y abarca tanto, pero podemos tomar de aquí así un poco para poder dar así, para que se interesen y que sepan a qué se refiere todo esto, para poder girar un poco más la cabeza, para que vean que hay aquí cosas muy profundas. Bueno, vamos a continuar. Si quiere Dios, seguimos mañana. Comenzamos, ahora tenemos unos avisos de Novosibirsk. Junto con nosotros, con Petah Tikva, estuvieron decena 23, Nazrat, Norteamérica, Ucrania, Paraj, Volga, grupo virtual Novosibirsk, la misión del día. Cada amigo, cada hora responde a la pregunta, ¿en qué estado me encuentro? Lo anota este en el diario. Si yo llegué a eso con mis propias fuerzas o que fluí con los flujos de la vida. Cada uno anota cada hora en qué estado me encuentro, si llegué a eso por mí mismo o que me arrastré a través de los flujos de la vida, las corrientes de la vida. Clase de Zohar. Los invitamos hoy a observar la clase del Zohar en vivo con Rav Lightman en el sitio CAPSIOIL. Gracias a los televidentes y que tengan un buen día. Un gran abrazo para todos y muchas gracias.
סביבנו לפעמים זה שובר לי את הלב אם הגענו עד כאן זה סימן שכבר אין חזרה אז קדימה לדרך ויחד נעיר את הנשמה בואו נרקוד בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נלך רק ישר, לא נביט לאחור בואו נרקוד, בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נצא מהחושך ישר אל האור העולם מתקדם לו עליות ירידות ופנינו לאן ישר לא נרביט לך.